En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues sí, Alepo, la ciudad emblema de la terrible guerra en Siria, va a ser consagrada el próximo sábado a la Virgen en una ceremonia en la que participarán los cristianos de todos los ritos que están presentes en ella, cuya unidad, por cierto, ha sido fortalecida por los sufrimientos de estos años. En estos días de mayo, con la precaria paz recién estrenada, las iglesias de Alepo están llenas de fieles que rezan el rosario y se acercan a la Eucaristía en una atmósfera de serenidad. El momento culminante va a tener lugar en la iglesia de los franciscanos y va a coincidir temporalmente con la misa del Papa en Fátima. El próximo sábado van a asistir todos los obispos y sacerdotes que estén presentes en Alepo. Después se desarrollará una procesión fuera de la iglesia con la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que ha llegado directamente del santuario portugués en los últimos días. Por último, tendrá lugar la consagración de la ciudad a la Virgen, un gesto con un fuerte valor simbólico que expresa la esperanza de que se alcance la paz no solo en Siria, sino en toda la región de Oriente Medio, ensangrentada por décadas de conflicto. Los obispos quieren aprovechar el evento para revivir cuestiones importantes y espinosas, como el diálogo, la unidad y el encuentro, no solo entre las diferentes denominaciones cristianas, sino también con los musulmanes, aprovechando además la gran repercusión que ha tenido el viaje del Papa a Egipto. Al drama de la guerra se puede responder con el fanatismo o con la comunión. La Iglesia ha optado claramente por la segunda, aunque permanecen las incertidumbres y las sombras en lo que concierne al futuro. Pues comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy celebramos la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español.
Un día de fiesta, un día de convivencia en el que las diócesis rinden especial homenaje a los sacerdotes que cumplen sus aniversarios de ordenación.
Un miércoles más, el Papa Francisco ha celebrado la audiencia general,
en la que ha aludido concretamente a San Juan de Ávila. Ha pedido que los sacerdotes sean siempre imagen transparente de Jesús. Además, ha dicho que pondrá en manos de la Virgen el destino temporal y eterno de la humanidad ante su visita a Fátima dentro de dos días.
Desayuno informativo en Madrid del cardenal Jaime Ortega, arzobispo emérito de La Habana,
que esta tarde presenta junto al cardenal Carlos Amigo y a Miguel Ángel Moratinos en la Casa de América su libro editado por San Pablo, Encuentro, Diálogo y Acuerdo.
Mensaje del misionero comboniano indio Tom Uzunalil, secuestrado por el Estado Islámico en Yemen.
Está secuestrado desde marzo del pasado año tras el ataque en el que murieron cuatro religiosas y en un vídeo de dos minutos pide una pronta liberación por sus graves problemas de salud.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ordenado la ejecución de la sentencia que anula la reducción de horas de la asignatura de religión.
Mientras tanto, sigue pendiente el recurso presentado ante el Tribunal Supremo.
Y la revista Aguiluchos, la publicación infantil misionera más longeva de España, cumple 60 años.
Varias generaciones de niños han conocido el sueño misionero de San Daniel Comboni gracias a esta publicación.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita. Nos vamos a ir a la Escolanía del Valle de los Caídos en un instante.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano, ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
¿Por qué me olvido el casco en todos lados? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi moto duerme en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Alergia? Alertín. Alertín alivia la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos producidos por la alergia sin crear somnolencia. Alergia, Alertín, de Pharma OTC.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en accedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues hoy queremos acercarnos, como les decía hace un instante, a la Escolanía del Valle de los Caídos para conocer esta singular experiencia educativa en la que los alumnos reciben una sólida formación académica, pero también musical y ligada al canto coral, evidentemente. Para hablarnos de todo eso está con nosotros el padre Santiago Cantera, que es el prior de la comunidad benedictina de Santa Cruz del Valle de los Caídos. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache nos va a introducir este tema de hoy en El Espejo.
La Escolanía de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz nace en 1958 con la finalidad de contribuir a una mayor solemnidad en las celebraciones litúrgicas de la Basílica del Valle de los Caídos. Unos 50 niños de toda España, de 8 a 15 años, reciben una personalizada formación académica y musical. Junto a los estudios oficiales de primaria y secundaria, aprenden lenguaje musical, uno o dos instrumentos, música de cámara y canto coral. Su repertorio abarca pues desde la monodia medieval, especialmente el canto gregoriano, hasta la polifonía sagrada y profana de las diferentes épocas de la historia de la música. Es la única escolanía del mundo que canta gregoriano todos los días durante el curso académico. El prior de la abadía es el padre Santiago Cantera.
Bueno, nos estaríamos aquí escuchando mucho rato, pero tenemos que conversar con nuestro invitado, así que saludo ya al padre Santiago Cantera. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, Santiago.
Muy buenas tardes, don José Luis. Encantado de hablar de nuevo contigo.
Bueno, pues la pregunta es primero sobre lo que es la Escolanía como instituto, digamos, que en la tradición benedictina es una realidad muy, muy conocida, pero que quizás en nuestro mundo de hoy pues ya no lo es tanto. Entonces a mí me gustaría situar la Escolanía del Valle de los Caídos en lo que es esa larguísima tradición, también en otros países europeos, vinculada a los monasterios. ¿Cómo surge todo esto y qué valor ha tenido y tiene para la cultura, para la educación, también para la evangelización, evidentemente?
Bueno, recoge realmente toda una larga tradición de formación monástica, de educación monástica. Ya San Benito habla también de la presencia de niños oblatos en los monasterios, incluso hay otros documentos monásticos anteriores que hablan de ello, y a lo largo de la Edad Media se desarrollaron las escuelas monásticas y las escolanías para el canto. Recogiendo toda esa tradición, en España los benedictinos de Montserrat y del Valle de los Caídos tenemos unas escolanías para solemnizar el culto divino, y la Escolanía del Valle de los Caídos, que nació en 1958, como os he dicho en la introducción, pues recoge en gran medida toda esa tradición del canto gregoriano, también del canto hispano, visigótico, mozárabe, del canto polifónico. Muy especialmente un signo de identidad nuestro es el cultivo del canto gregoriano en la tradición de la congregación benedictina de Solesmes, que es la nuestra, que fue la que recuperó desde el siglo XIX el canto gregoriano en su pureza original de la Edad Media, y todo para dar culto a Dios. Esa es la finalidad con que nace la Escolanía, que es al mismo tiempo coro de niños cantores y colegio para estos niños cantores, con clases pequeñitas, la posibilidad de una formación personalizada. Son clases de 4, 6, 10 alumnos, pues una oportunidad grande para vivir también como familia en un entorno natural maravilloso y con la vida sobrenatural que aquí se puede desarrollar.
Son muchas cosas las que están ahí implicadas, y a mí me gustaría, pues de una manera sencilla, que los oyentes pudieran entender pues cómo es la jornada de un chaval que a fin de cuentas pues está haciendo sus estudios como otro cualquiera, pero con esta peculiaridad tan importante de que está, diríamos, entreverado en toda la vida, desde por la mañana hasta por la noche, pues el canto, la música y de algún modo pues la tradición benedictina. ¿Cómo es ese día a día de los alumnos?
Básicamente se divide en dos partes: la mañana, más dedicada a las clases del área escolar, la parte más del estudio, y con un intermedio a media mañana para el ensayo de la misa, cantada en la basílica, y después un tiempo de recreo. Y por la tarde básicamente está destinado a tiempo de estudio y a la formación musical. en lenguaje musical o solfeo, instrumento, gregoriano y polifonía, y también con sus tiempos de recreo, sobre todo un tiempo más largo entre medias, y luego tanto por la mañana como por la noche se abre y se cierra el día también con un tiempo de oración, con lo cual hay esa combinación de estudio de la parte escolar, igual que cualquier otro colegio. Tenemos en este momento desde tercero de educación primaria hasta segundo de educación secundaria, y estamos haciendo una ampliación ya desde este año a tercero y cuarto de educación secundaria en combinación con otro colegio, y esa parte de colegio, y luego toda esa parte de formación musical y también de formación espiritual y humana. Básicamente esta es la jornada. Se levantan a diario a las 7:30, a las 8:30 comienza la jornada, y la verdad que es un horario muy intenso, pero que ellos disfrutan, porque también el tener el día lleno de actividades, de estar ocupados, les llena el día, y luego aprovechan al máximo todos los tiempos que tienen de jugar. Una de las cosas que más llama la atención a la gente que conoce a los chicos de la escolanía es lo alegres y felices que se les ve siempre.
Son muchos años ya de experiencia, y seguro que tenéis el retorno, podríamos decir, de la experiencia que se llevan y que luego pues formulan los chavales que han estado en la escolanía y que luego pues desarrollarán sus vidas, sus profesiones. ¿Qué os llega de esa experiencia después? ¿Qué es lo que les queda realmente?
Bueno, pues todos los testimonios cuando vienen por aquí o cuando nos encontramos por ellos fuera, han pasado ya más de 1.300 alumnos, casi 1.400 a lo largo de estos casi 60 años de historia. Todos los testimonios son muy bonitos. Y luego, como experiencia más sorprendente en este sentido, es la constitución de dos coros, uno ya de fama internacional, ya desde los años 80, Escola Antigua, dirigido por Juan Carlos Asensio, es un coro de fama internacional, y más recientemente la experiencia muy bonita que estamos teniendo de chicos que están ahora mismo entre 15 y 19 años, las últimas promociones que les hemos abierto las puertas para que vengan siempre que quieran, y están viniendo aquí a pasar fines de semana, pues cada dos semanas, cada mes, en verano vienen una semana, y han constituido también otro coro, la Nova Escola, que nos ayuda muchas veces a solemnizar también el culto en la basílica. Y es una experiencia preciosa oír de sus labios decir que los años mejores que han pasado en su vida han sido los años de la escolanía, que les ha dejado un recuerdo inolvidable en el terreno humano, en el terreno, no digamos, musical también, ¿no? Porque bueno, pues si han llegado a ser lo que son, y algunos de ellos se orientan profesionalmente hacia el canto, hacia la música, pues viene de lo que han adquirido aquí. Entonces, pues esa experiencia bonita queda.
Una pregunta un poco para cerrar esta mirada al monje, al historiador que lo eres, y al prior de la abadía. Estamos en un contexto histórico-cultural, pues aparentemente por lo menos muy distinto de aquel en el que surgieron y florecieron las escolanías. A lo mejor hay padres que nos están escuchando y dicen, pero bueno, en este mundo hipertecnológico, competitivo, de la prisa, secularizado, ¿sigue teniendo opciones, sigue teniendo chances, podríamos decir, una propuesta educativa como esta? Hombre, se lo digo a alguien que lo puede defender bien.
Sí, sí, evidentemente. De algún modo, por una parte, tiene el valor de valga la redundancia, de los valores permanentes, ¿no? De los valores intemporales, de los valores supratemporales. Eso es un poco lo que aporta también la escolanía. Valores realmente eternos y que superan el tiempo, eso lo sigue manteniendo. Sobre todo el centro de la educación en la persona y de cara a Dios, su relación con Dios. Pero aparte de eso, pues nosotros también tratamos de acoger todo lo positivo de los tiempos modernos para la educación. El año pasado pues hicimos toda una renovación en el campo tecnológico, a nivel de proyectores de aula, de ordenadores, de internet, etcétera. Y luego también desde este año estamos acogiéndonos a poder ofrecer una oferta de titulaciones internacionales de música de las escuelas reales del Reino Unido, con reconocimiento en 90 países, un título único para la escolanía en el mundo de formación en canto gregoriano, otorgado también por la Universidad de Lugano en Suiza. Y bueno, pues vamos abriéndonos a estas expectativas, es decir, uniendo la tradición con todo lo positivo de lo moderno que podamos ofrecer. Ahora en esta época estamos precisamente también en época de pruebas de voces, también, bueno, pues también padres que lo deseen pueden contactar con nosotros por medio de la página web, las www.valledeloscaídos.es. Padres que pudieran estar interesados, estamos en esta época también buscando nuevas voces y bueno, pues ofreciendo todas estas posibilidades.
Por supuesto que sí, pues yo creo que nos has ofrecido una imagen muy atractiva de lo que significa esta escolanía del Valle de los Caídos. Padre Santiago Cantera, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y también para todos los alumnos que están allí cantando y estudiando.
Muchísimas gracias, José Luis, y a todo el equipo de la COPE.
Hasta pronto, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Como cada miércoles se ha celebrado la habitual audiencia general del Papa Francisco.
Vamos con la información de la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando apenas quedan dos jornadas para que el Papa acuda en peregrinación a Fátima, hoy ha pedido que nos unamos a su oración porque pondrá en manos de la Virgen el destino de la humanidad.
Venerdì e sábado próximo, a Dio piacendo. Sábado,
si Dios quiere, acudiré como peregrino a Fátima para confiar a la Virgen el destino temporal y eterno de la humanidad y suplicar las bendiciones del cielo. Pido a todos que os unáis a mí como peregrinos de la esperanza y de la paz. Vuestras manos en oración sostienen las mías. Francisco ha tenido un recuerdo especial para San Juan de Ávila, patrono del clero español, al que ha pedido que los sacerdotes sean siempre imagen transparente de Jesús. También hoy Francisco ha enviado un mensaje a Teodoro II con motivo de la jornada de amistad entre coptos, ortodoxos y católicos. Le agradece la hospitalidad brindada durante el reciente viaje a Egipto, la oración conjunta y el acuerdo firmado sobre el bautismo, y renueva su deseo de paz para todo el país, sostenido en la oración con el ejemplo de los mártires.
Gracias, Eva. Hoy se celebra la fiesta de San Juan de Ávila, lo hemos escuchado, patrono del clero secular español.
Es un día de fiesta y de convivencia en el que las diócesis rinden especial homenaje a los sacerdotes que cumplen sus aniversarios de ordenación. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, es uno de los que conmemoran los 50 años de su ordenación sacerdotal. Con este motivo ha celebrado una eucaristía con los sacerdotes de su diócesis de origen en Ávila. Mientras tanto, en Córdoba está hoy el cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, que inaugurará esta tarde del primer foro óseo que organiza el Cabildo de la Catedral de Córdoba. Desde allí nos informa Natividad Gavira.
A las 7 de la tarde, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos inaugura un completo programa de actos con el que el Cabildo Catedral quiere recuperar la importancia del obispo óseo nacido aquí, una figura histórica que para el obispo de Córdoba reviste una importancia fundamental. Monseñor Demetrio Fernández.
Porque ha presidido el Concilio de Nicea y otros concilios anteriores o posteriores. Ha sido el catequista del emperador Constantino. Él le ha llevado a la pila bautismal cuando Constantino se bautiza. Siendo obispo de Córdoba y sin dejar de serlo, ha sido la mano derecha, diríamos, del emperador en Constantinopla, que se dice pronto.
El programa de actos del Foro Óseo cuenta con la representación del auto sacramental La vida es sueño, de Calderón de la Barca. En junio se celebra el Congreso Internacional de Cultura Mozárabe. Todas las actividades son gratuitas.
Y hoy ha tenido lugar el desayuno informativo del cardenal arzobispo emérito de La Habana, Jaime Ortega,
que a las 6 de esta tarde presenta en la Casa de América de Madrid su libro editado por San Pablo, Encuentro, Diálogo y Acuerdo, un testimonio en primera persona sobre el papel de la Iglesia en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
Me habían hecho saber, a raíz de aquellas excarcelaciones, que el gobierno de Estados Unidos valoraba mucho ese proceso y la participación en él de la Iglesia. En mi visita a la Casa Blanca, como portador personal de una carta del Papa Francisco al presidente Obama, durante el proceso de negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos, el presidente, en sus primeras palabras de bienvenida, me expresó su aprecio por mi intervención y la de la Iglesia en la liberación de los prisioneros.
Bueno, pues así concluimos esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo con la preocupante noticia de que el ex gobernador de Yakarta, un cristiano de origen chino conocido como Ahok, ha sido condenado a 2 años de cárcel por un supuesto delito de blasfemia. ¿El trasfondo? Pues es la pretensión de los grupos fundamentalistas islámicos que se oponen a que uno no musulmán ejerza cargos públicos. Lo que ha sucedido abre un precedente que va a afectar a las minorías religiosas y a sus derechos de ciudadanía. Es verdad que Ahok, el gobernador, no cuenta solo con con el apoyo de los cristianos, sino también de muchos musulmanes, y ese es un dato para la esperanza. La línea divisoria no se traza, pues, entre cristianos y musulmanes, sino entre los defensores de la libertad y quienes están dispuestos a sacrificarla. Y ese es el terreno sobre el que hay que trabajar en ese inmenso país, en Indonesia, en el que el fundamentalismo islámico trata de manipular la fe para conquistar el poder y perpetuarse en él.